Libro de Zacarías, capítulo 14. Zacarías 14. Hemos llegado al fin de ese gran y misterioso libro. Y hoy será más misterioso aún. Pero hermanos, tenemos que recordar el contexto y el propósito de esa revelación. El pueblo era débil, pequeño, los judíos, que en fe regresaron de Babilonia, llegaron a un lugar destruido para poco a poco reconstruir. Había mucha oposición y había desánimo. Y Dios mandaba a Zacarías para enseñar el pueblo de que eran vencedores, aun si a veces eran vencedores bajo fuego y bajo aflicciones. Pero tenían que continuar porque su obra sería un éxito. No estaba en vano, su obra iba a preparar el mundo para Cristo Jesús, y finalmente esa obra iba a cambiar el mundo entero. Con esto vamos a empezar, versículo 1. He aquí el día de Jehová viene, en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. ¿Qué manera de dar ánimo es este? Pero así abre el capítulo. Y voy a reconocer desde el principio que no todos los teólogos, no todos los predicadores han estado de acuerdo sobre los tiempos ni el significado de los eventos de este capítulo. Hay otros que ni quieren tocarlo. Yo he ido con los más antiguos de siglos atrás que hablan de esto como la destrucción de Jerusalén después de la vida de Cristo. Es que los vencedores, los firmes en la fe, en el tiempo de Zacarías tenían que saber que el pueblo judío sería otra vez aplastado. Aunque ellos iban a escapar, no iban a caer con ellos. 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Eso hemos visto en muchos de los profetas. Dios mandaba enemigos feroces en contra de su pueblo en forma de disciplina, pero como no era la intención de estos pueblos enemigos ayudar a Dios, sino vivir por su crueldad, ellos mismos generalmente estaban castigados después. Cuando Roma atacaba a Israel después de la vida de Cristo, empezaba su declinación en poder. Poco a poco perdieron todo su dominio. Versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del norte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Muchos modernos, buenos hermanos, toman esto como Cristo regresando y actualmente dividiendo la geografía en el Medio Oriente. Pero esa posición es muy nueva en la historia de la iglesia y no bien fundada. Hay grandes cosas en el libro de Génesis sobre la creación del mundo o como el gran diluvio que debemos de tomar literalmente, aun si son extraños como el agua cubriendo la tierra, porque la literatura ahí es histórica. Pero los profetas hablan mucho con expresiones apocalípticas. Por ejemplo, en el tiempo de Pentecostés se dijeron en Hechos 2:16, mas esto es lo dicho del profeta Joel, era un cumplimiento de una profecía. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Ahora viene el punto. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra. Sangre, fuego, vapor, humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Hermanos, la luna jamás se convirtió en sangre. Pero estas serán las expresiones, las maneras de hablar. El libro de Apocalipsis está llena de estas expresiones que nadie está tomando literalmente. Por ejemplo, en Apocalipsis 13:1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Nadie está tomando esto como literal, sino que interpretan esto como un líder malvado. Y también hemos visto mucho de estas figuras proféticas en el principio del libro de Ezequiel. Ahora, 4:5. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en por en medio, hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis, aquí está el punto. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que hiciste por causa del terremoto en los días de Usías. La Biblia habla de ese terremoto. Cuando hay un terremoto, uno siente que como que no sabe qué hacer. Y si hay una manera de escapar, se van a un lugar más seguro. Por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Dios estaba en alguna forma sobre el monte de olivos, no para cambiar la geografía de la región, sino para abrir un escape para sus fieles. Sus fieles siempre son vencedores, pero pueden ser vencedores bajo fuego. 6:7. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la noche habrá luz. Al caer la noche habrá luz. Tampoco sobre cuando esto pasó, va a pasar, tampoco hay mucho acuerdo en la historia. Pero ni modo, podemos sacar su aplicación. Hermanos, a veces en la historia de los vencedores hay temporadas muy oscuras. Como por ejemplo durante la esclavitud en Egipto, cuando tenían que hacer ladrillos sin paja. Todo era muy oscuro. O antes de la gran reforma, cuando había mucha corrupción en la iglesia de Roma y no había otras alternativas, esto era toda la iglesia. Pero los vencedores, aún bajo fuego, se mantenían firmes en la oscuridad, en la noche, y aparecía luz. A veces cuando todos están al borde de tirar la toalla, y quién sabe, tal vez nosotros estamos viviendo en una de estas épocas. 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y el agua era muy importante en aquellos tiempos. Esta es una parábola muy común en las Escrituras. Cristo dijo que los que creen en Él tendrán ríos de agua viva saliendo de sus seres. Y esto fue presentado en Juan 7:37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu. Si tú tienes el Espíritu Santo dentro de tu ser, tu Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. La ilustración es muy bella y no es nada literal. Nadie está diciendo, mire hermano, el agua está saliendo de su lado. Sino que habla de la manera en que tú puedes impactar grandemente las vidas, las familias, el futuro de otras personas. Y hermanos, veremos más tarde en el libro de Ezequiel algo semejante, con grandes cantidades de agua saliendo del pueblo de Dios. Vamos a visitar esto brevemente en Ezequiel 47. Casi la misma ilustración. Dice el profeta, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el otro lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi, y las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel para medir en su mano, y midió 1,000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Entonces, habían aguas no muy profundas. Midió otro 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Están más alto. Midió luego otro 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. ¿Qué son estas aguas? ¿Cuál es el propósito de toda esa agua? Midió otra 1,000 y era ya un río que yo no podía pasar. Porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y hermanos, si tú tienes mucho tiempo en la fe y no has escuchado de esa parábola, porque muchos pastores no saben qué hacer con esto. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a un lado y otro. Había algo fructífero. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán a la Araba y entrarán en el mar. Entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Tiene algo que ver con sanidad. Y toda alma viviendo que nadare por donde quiere que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrará en ese río. Es simbólico. Mucha agua saliendo, subiendo. ¿Cuál es el punto? Esto es una continuación de las doctrinas de ánimo para la sanidad que iba a salir del pueblo de Dios. El profeta Zacarías después de Ezequiel y empleaba mucho de sus enseñanzas. Pero en el futuro, hermano, habrá más y más sanidad traída por el poder del Evangelio. Hay hermanos aquí en esta noche que han recibido sanidad espiritual, hasta física, en algunos casos, por el poder del Evangelio. 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno y su nombre uno. En un sentido, Jehová, Cristo Jesús, ya es rey sobre toda la tierra. Pero no está reconocido así. Hay muchas otras religiones. Hay gente que dicen que hay que honrar a Mahoma o a Buda. Pero como veremos en el resto de este capítulo, todo esto va a cambiar. 10. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y esta será enaltecida y habitada en lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Aniel hasta los lugares del rey. Otra vez, no estoy de acuerdo con los modernos que intentan tomar esto como un cambio en la geología del Medio Oriente. Cristo dijo que el énfasis de Israel geográficamente iba a desaparecer. Como Cristo dijo hablando con la mujer samaritana en Juan 4:20, ella dijo, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créame que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El punto entonces, habrá vencedores, vencedores bajo fuego, que estarán sirviendo en las iglesias de todas partes del mundo. Y cuando los hermanos andan en la santidad, separadas del mundo, la iglesia será enaltecida y será muy visible. Y hermanos, muchos se acusan, no, pues está tratando de eliminar a los judíos. Esto no es una exclusión de los judíos, porque los judíos en el futuro van a venir más y más a Cristo Jesús, como San Pablo enseñaba en el libro de Romanos. En Romanos 11:11 dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, está como que los judíos están caídos para siempre. Su respuesta, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, ¿qué quiere decir? Cuando los judíos mataban a Cristo era terrible, pero era la riqueza del mundo, dice, y su defección la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? ¿Qué quiere decir? Habrá una restauración para ellos. Los judíos no van a estar separados de Cristo para siempre, sino que, según San Pablo, será restaurados. No puedo desarrollar esto mucho ahora, pero si quieres ver más de esto, puedes leer todo el capítulo 11 de Romanos en casa. Ahora el capítulo 11. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Antes, en este libro y otros profetas, aplicaban en el Nuevo Testamento Jerusalén a la Jerusalén espiritual. Cuando haya hermanos judíos y no judíos trabajando, los judíos, como por ejemplo el gran evangelista Ray Comfort, que es judío, es cristiano y no vive muy lejos de aquí. Cualquier persona puede ir y conocerlo. Pero cuando ellos entran, van a ayudarnos a entender aún mejor cómo funciona la palabra de Dios. Cuando ese judío vino de Nueva Zelanda, entendía que casi todos los Estados Unidos estaban haciendo mal en la evangelismo y cambió todo y los hermanos lo recibió. Porque ellos son, como dice San Pablo, las ramas naturales. Y con muchos de ellos entrando, las iglesias van a subir muy altamente en su influencia como en su santidad. 12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies. Y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se le deshará en su boca. Bueno, otra vez en la interpretación moderna y muy popular, los que venden muchos libros y videos dicen, esto está hablando de una bomba atómica. Pero hermanos, eso solamente está diciendo que Cristo no va a permitir que el mundo siga atacando a su iglesia. ¿Cómo iban a aplicar esto en los siglos pasados de la iglesia, cuando no tenían bombas atómicas? Ahora en nuestros tiempos de gran oscuridad, hay un poco de luz brillando. Porque si miras a la noticia, puede ver que algunos estados aquí en ese país, donde hay muchos cristianos, ya están implementando leyes otra vez en contra de los abortos. ¿Por qué? Es que entre muchos cobardes existen unos vencedores y se pelean aun cuando son vencedores bajo fuego. 13. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico, enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Eso pasaba mucho en la historia de los enemigos de los cristianos. Ahora, durante nuestra vida, cuando los musulmanes se levantan en contra de nosotros, de repente los chiitas pelean contra los sunís y los sunís se pelean en contra de los chiitas y olvidan de nosotros. Y en la medianoche sale la luz. Y hay otros muchos ejemplos que se pudiera llenar con toda la noche. 14. Y Judá también peleará en Jerusalén y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, ropa de vestir en gran abundancia. Esto está hablando de conflictos dentro de la iglesia. Un grupo en contra de otro. Y hermanos, es algo que Dios ha permitido a cada cuando. Es que estamos ganando, pero nada de eso es fácil. Es que somos vencedores, pero vencedores bajo fuego. Y sirve cuando estos gran debates de doctrina vienen, sirve de algo. Si alguien quiere leer 1 Corintios 11 y 19. Amén. Un lado está aprobado, uno no está aprobado. Y cuando se empiezan a estudiar cuidadosamente, van a ver quiénes están realmente comprobados. Los grandes credos y confesiones de la iglesia vinieron por peleas sobre doctrina. Era fea, pero la iglesia avanzaba por todo esto bajo fuego. 15. Así será también. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. Los que atacan al pueblo de Dios están sujetados a muchas plagas. 16. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Peleando con la iglesia, muchos vean el poder de la iglesia, y más tarde desean unirse con nosotros. Habla de la fiesta de tabernáculos, porque esta fiesta era llena de alegría, y era muy popular en la temporada de Nehemías y también de Zacarías. En Nehemías 8:17 dice, toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Era como pequeñas casas de árboles. Y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría más grande. Entonces, estaban diciendo, todos los demás pueblos del mundo van a participar en esa alegría. 17. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Claro, en la antigüedad, cuando no había agua, no había nada. Porque casi todos trabajaban en la agricultura. Y todos dependían mucho de las lluvias. Y hermanos, Cristo no vino a este mundo haciendo sugerencias sobre los que tal vez iban a seguirle. Si estás cansado de Buda, si ya no quiere Moana, proba a mí. No, Cristo vino como la única esperanza. Cuando San Pablo predicaba a los griegos en Atenas, dijo que Dios ahora manda a todos que se arrepientan de una vez. Eso estaba en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. 18. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Los de Egipto, tal vez, si leyeron esto, escucharon de esto, pudieran pensar, pues no, nosotros no vamos a estar afectados por la falta de lluvia porque tenemos el río. Pero si no había lluvia en el norte de África, hasta el río Nilo pudiera estar muy bajo. Y si los de Egipto tenían un poco de memoria, deberían de recordar que cuando Dios habla de las plagas, habla en serio. 19. Estamos casi terminando el libro. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieron para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Vendrán un tiempo, y hemos visto en diferentes culturas ya, pero vendrá un tiempo cuando será muy costoso no unirse con la iglesia de Cristo. Y si tu hermano o hermana aún no ha sido bautizado, podemos poner un día especial para ti. Versículo 20. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Todo en mayúscula. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. ¿Qué quiere decir? En el Testamento Antiguo dijeron esto solamente el sumo sacerdote. Santidad a Jehová. Pero un día vendrá en que todos serán considerados como consagrados a Cristo. Y todo, hasta el equipo de los caballos, cosas comunes y corrientes, van a estar consagrados a Dios. Todo lo que hacemos será para el Señor. Y ahora, último versículo del capítulo y del libro. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrifican vendrán y tomarán de ellas. Y conocerán en ellas, en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Está hablando de un tiempo de gran purificación en la iglesia, como cuando Cristo vino echando los vendedores del templo. Era una forma de corrupción, y en nuestros tiempos a veces hay gente que se vienen a la iglesia solamente para vender el Amway o para vender buenas raíces. Eso siempre está repitiendo. Pero está diciendo aquí que la gran hipocresía no puede permanecer. San Pablo entendía esto porque dijo en el primero de Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aplicación. Y cerrando, Bueno, ¿qué es el punto de todo esto? Muy críptico. Pero el profeta fue mandado para animar al pueblo, a convencer al pueblo de que somos vencedores, aunque a veces vencedores bajo fuego. Cuando las iglesias faltan mucho en la santidad, se faltan también en el poder. Por eso hablaba de la santidad que iba a subir más tarde en la historia. Porque con la santidad viene gran poder. Y cuando los judíos entran, se entran trayendo claridad sobre muchos puntos. Y cuando muchos de ellos entran, habrá transformación. Cuando ese Ray Comfort, hombre humilde, judío, que no vive muy lejos de aquí, enseñaba que hay que usar la ley cuando estás evangelizando. Hay que emplear la ley para que la gente se sienten algo de cómo no están bien con Dios. Y estaba promoviendo la santidad hasta en el evangelismo. Y eso va a pasar más y más. En Romanos 11:15, Pablo dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, quiere decir que el resto del mundo empezó a entrar en la salvación por la exclusión de los judíos, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? ¿Cómo será cuando empiezan a entrar? Los judíos aún no han regresado a la fe en grandes números. Pero cuando esto pasa, la iglesia va a acelerar avanzando su dominio en el mundo. Y si tu hermano quieres jugar una parte en todo esto, como un vencedor, aunque seguramente un vencedor bajo fuego, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias que hemos cumplido ese libro difícil, ese libro críptico, que yo sé que muchos hermanos ni quieren tocarlo, pero estamos comprometidos, y como tú dijiste en el libro de Apocalipsis, que también muchos no entienden, dijo que simplemente leyendo ese libro va a traer bendición. Derrama tu bendición, Señor, sobre esta iglesia por su fidelidad, intentando avanzar en todo lo que tú has revelado. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.